La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. La cuesta de enero podría prolongarse hasta mayo, advierte la UDG. Aclara la policía vial que solo multará vehículos con portaplacas que obstruyan el código QR. Refuerzan el operativo de carriles a contraflujo con más policías viales en Avenida López Mateos. Regresan a clases 1.6 millones de estudiantes de educación básica en Jalisco. Hasta 5 grados Celsius ha descendido la temperatura durante los últimos días en el área metropolitana. Rechaza el gobierno federal contar con información sobre el presunto fallecimiento del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, la presidenta Sheinbaum condena la entrega de juguetes y roscas de Reyes en Tabasco por parte de este grupo delictivo. Cancelan clases y cierran carreteras en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas por tormenta invernal. Se suman jornaleros indocumentados a las brigadas para remover escombros tras los mortales incendios en Los Ángeles, California. Con información en materia de meteorología, le platico que se mantiene el ambiente de frío a gélido en el noreste, norte y noroeste del país, así como fuertes rachas de viento y lluvias. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado con ambiente fresco durante la tarde y lluvia en distintas partes del estado. Aquí en el área metropolitana, amanecimos a una temperatura de 13 grados, alcanzaremos una máxima de 24, hoy cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvia hacia el cierre de esta tarde, una temperatura templada en las próximas horas y fría durante la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 31 minutos y por lo pronto la temperatura en nuestra ciudad es de 20 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Radio Metrópoli es la estación de las noticias y estamos listos para compartirle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 9 de enero del 2025, y como todos los días le invito a participar con nosotros. Los teléfonos a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información que ya le he adelantado. Estamos transitando por la famosa cuesta de enero, el arranque de año que viene cargado, además con gastos, por si fuera poco, luego de las compras navideñas, pues con la llegada del pago de impuestos, del estimado anual del CIAPA, en fin, la reactivación de toda la dinámica comercial, las responsabilidades con las que hay que pues cumplir, y lo cierto es que es una cuesta de enero que se prevé se prolongue durante varios meses. ¿Qué tanto y para qué tanto va a servir el incremento al salario mínimo? Claudia Manuela Pérez con todos los detalles de la información. Claudia, buenas tardes, adelante.
Gracias, muy buenas tardes. La cuesta de enero podría llegar hasta la primera semana de mayo, o sea, podría prolongarse 5 meses, advierte el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, Héctor Iván del Toro. Indica que el aumento en los precios de los combustibles que se registró en el primer día del año, pues provocaron una espiral inflacionaria, señala como se registra casi cada año.
Nosotros estimamos que entre el 25 y el 28% de la población ganan cuando menos un salario mínimo, lo que quiere decir que ganan 8.600 pesos y es todo lo que ganan en un mes. Entonces, al ver los precios que estamos teniendo en el mercado, vemos una preocupación muy importante para este tipo de personas. En 2005, los 121 productos de la canasta básica costaban alrededor de 5.800 pesos. Al día de hoy, tenemos que pagar 11.541 pesos con 38 centavos.
Señala que la inflación en estos momentos en Jalisco es de 4.84%, lo que considera alta en comparación con otros estados del país y por ello dice, es muy importante pues tomar medidas contra esto. Él comenta que el aumento de 12% al salario mínimo para este año quedó prácticamente pulverizado con la inflación. Esto lo detalla el investigador del CUCEA, Héctor Iván del Toro, quien comenta lo siguiente. Escuchamos.
Actualmente sabemos que a partir del 1 de enero de 2025 tuvimos un incremento salarial del 12%, lo cual nos lleva a ganar 8.364 pesos de manera mensual, lo que representa 278 pesos con 80 centavos. Pero con las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, se pierden 401 pesos con 48 centavos, única y exclusivamente por la presencia de la inflación que tenemos. Entonces ahí es donde vemos que prácticamente tenemos una situación todavía complicada para muchas familias de escasos recursos. Podemos ver que la inflación entonces, al día de hoy, aquí en el estado de Jalisco, prácticamente es de 4.86%. Esto es lo que nos quiere decir, que tenemos una inflación todavía alta en condiciones de los precios que estamos teniendo. Y esto va encaminado, como ya lo mencionaron mis compañeros, por la presión inflacionaria que se trajo desde noviembre con el Black Friday, con el Guanxi, las compras navideñas y las compras que hemos realizado con tarjetas de crédito y con dinero líquido a través de las condiciones de compra, que prácticamente se quedaron terminadas a partir del 6 de enero.
Bien, señalo, recomienda que para evitar también ese tipo de gastos, para hacerle frente a ese tipo de gastos, es muy importante la cultura del ahorro. Siempre tener un dinero ahorrado, siempre tener ahorrado, respalda este tipo de circunstancias. Y bueno, ante todo esto, ante esta cuesta de enero, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG sugiere una lista de recomendaciones para sobrellevar la cuesta de enero, para que la cuesta no te cueste. La investigadora del CUCEA, Diana Lisset Becerra, recomienda eliminar gastos hormiga y también recomienda pues hacer un presupuesto mensual, un presupuesto corto para ver cuánto se gasta, por ejemplo, en un mes.
Primero hay que establecernos metas financieras claras. Hay que empezar por el corto plazo, qué necesito en este mes, por ejemplo, en la quincena, luego nos vamos un poco más al mediano plazo. Hay que hacer un presupuesto mensual, esos gastos fijos que tenemos en el hogar, por ejemplo, y hacer ese balance contra lo que ingresa, lo que percibimos. También tenemos por ahí una tarea difícil, que es identificar esos gastos hormiga. Puede ser que una parte importante de lo que ingresa a nuestro bolsillo pues esté fugando por ahí. Entonces sugiero eliminar esos gastos hormiga, registrar el pago de deudas, importante que no se nos pasen las fechas límite, crear un fondo de emergencia. ¿Qué se sugiere con esto el fondo de emergencia? Pues unos 3-6 meses de lo que recibimos de ingresos, tratar de tenerlos ahí. Otro punto importante, ya que venimos de fechas donde hubo todas esas promociones que nos estuvieron bombardeando, pues hay que tener el control de la tarjeta de crédito.
Muy importante, dice, tener el control de la tarjeta de crédito. También dice, o recomienda o sugiere, no utilizar más de 2 tarjetas de crédito, porque dice, todo se convierte en una bola de nieve. Inicia el año, Ricardo, estas recomendaciones son para pues iniciar un año bien, en organizar también los gastos de la familia y los gastos personales. Mi reporte, muy buenas tardes.
Importante hacer referencia, Claudia, al tema del ahorro, aunque también habrá que decirlo, no en todas las familias existe la posibilidad de ahorrar. Hay muchas que salen literalmente al día y hay otras que incluso terminan hasta debiendo ya un adelanto de la próxima quincena.
Sí, efectivamente, no todas las familias pueden ahorrar porque, como se comentó, ya se pulverizó el incremento de 12% al salario mínimo.
Sí, porque, digo, finalmente se plantea una inflación que no parece tan exorbitada, pero eso es un promedio. Hay productos, hay insumos, particularmente en materia de alimentos, que por supuesto que están mucho más allá, al doble o al triple, del promedio de la inflación, y eso claro que nos pega.
Sí, efectivamente se pronostica una inflación de 4.56 para este año, de 5%, pero muchos productos suben más.
Totalmente.
A ver las tarifas del CIAPA, cuánto subieron para empezar las tarifas del CIAPA,
por
¿verdad?
Ejemplo. Claudia, te agradezco mucho el reporte, nos mantenemos por supuesto al pendiente y bueno, a tratar de, en algunos casos, optimizar y en otros, hacer magia con el presupuesto familiar.
Efectivamente, Ricardo.
Gracias, Claudia.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez y lo que dice la Universidad de Guadalajara, los expertos en la materia, quienes le entienden al tema, una cuesta de enero que podría prolongarse hasta mayo, haciéndole frente con un salario mínimo que sí se incrementó a partir del primer día de este 2025, pero que se queda corto frente al alza que están registrando los precios de algunos productos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Llegó la fecha, 9 de enero del 2025, la fecha en la que las autoridades estatales dijeron vamos a sancionar a aquellos automovilistas que circulen con un vehículo que tenga portaplacas. Estamos ya en este plazo que advirtieron desde hace días elementos de la Policía Vial y esto ha generado molestia y ha generado sobre todo inquietudes entre muchos, muchos automovilistas. Y por eso es que esta tarde pues le compartimos a usted los detalles de la entrevista que concedió a Radio Metrópoli el titular de la Policía Vial aquí en Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, con el propósito sobre todo de disipar algunas inquietudes. ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no van a infraccionar? Finalmente, ¿qué tipo de sanciones son las que se van a aplicar? ¿Cuáles son los montos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Es operativo o es revisión aleatoria? En fin, Griselda Torres Zambrano nos comparte los detalles de la información.
Al arrancar este jueves el operativo que contempla sanciones de hasta 21 mil pesos, el comisario de la Policía Vial de Jalisco, Jorge Alberto Arispe García, advierte que no están en contra de que se utilicen portaplacas, salvo cuando estos tapen la matrícula o el código QR del vehículo. En entrevista con Radio Metrópoli Notisistema, el funcionario estatal reitera que no se trata de satanizar a este accesorio, sino de que los automovilistas respeten la ley y faciliten la labor de los cuerpos de seguridad cuando se trata de prevenir o perseguir un delito.
Es según el caso. Hay unas personas que efectivamente les ponen un cincho, o les ponen una calcomanía, o les ponen algo que disfigura o que no se lee bien el número, con intención, con otras intenciones, sobre todo de evadir la fotoinfracción. Eso se puede infraccionar. También se puede amonestar, es a criterio del oficial. Pero efectivamente no es tanto que estamos en contra del portaplacas, eso no. O sea, el portaplacas se puede seguir usando. El problema es que no tape el código QR que nosotros requerimos y la nomenclatura, los números y las letras, que estén simplemente visibles. Puede tapar lo demás, puede tapar el Estado, puede tapar en México o la figura que tiene. Pero el código QR que está en la parte superior del lado izquierdo, Y la nomenclatura, los números y las letras no pueden estar cubiertos por ningún objeto o algo que los haga que no sean visibles.
Es decir, que sería un hecho de más bien corresponsabilidad. Si nosotros vemos que nuestro vehículo, el portaplaca, tapa el código QR, tenemos que eliminarlo.
Y le voy a decir una cosa, porque tiene toda la razón. Y le voy a decir, hay gente que dice, oiga, pero es muy poquito lo que tapa. Pues ese poquito ya no lo leen las cámaras de C5. Debe estar totalmente libre en sus bordes del cuadrito, en sus bordes debe estar libre totalmente.
Uh-huh. Y lo que tiene que ver con láminas, con reflejantes, con algún objeto que
se utilice, las micas. Es como los celulares, cuando les metes mica para que no vea otra persona lo que estás escribiendo, lo que estás leyendo. Es lo mismo, la mica que le ponen, una mica media opaca, media oscurita, esa también evade la foto de fotoinfracción.
Claro, entonces la recomendación sería, para no tener discrepancias con los oficiales, pues finalmente ser conscientes de que si hay algún obstáculo que por mínimo que sea afecte la visualización del código QR, ese portaplaca tiene que retirarse.
Exactamente. Bueno, no el portaplaca, se tiene que levantar la infracción. Sí. Él puede seguir trayendo el portaplaca y al día siguiente, si otro lo para, pues es reincidencia y le sale más caro.
Claro. Había unas personas que preguntaban si se pueden dejar estos marcos que son como de silicón para evitar que la placa esté filosa. Eso sí no afecta a la visibilidad de la placa.
Eso no afecta. Uh-huh. Aunque le ponga silicón transparente en el QR, sí afecta el QR, si me explico. Uh-huh. Pero en el marco puede tener, hay unos portaplacas que son el puro marco nomás y lo de atrás para poder fijarlas bien. Las portaplacas son para que no rayen la fascia o el vehículo con los mismos tornillos o con la vibración de la placa del movimiento, no lo raya y agarra mejor los tornillos. Es para eso la portaplaca.
Nada más. Y las personas cuyos vehículos, porque hay algunos diseños europeos o chinos que no tienen espacio para una matrícula como las mexicanas, ¿pueden entrar en el parabrisas delantero o eso está prohibido?
Exactamente, que la traigan en el interior del vehículo, no hay ningún problema, tenemos conciencia de ese criterio también. Obviamente, un vehículo, los que usted dice, son de alta gama, de esos vehículos de alta gama, y agujerar una fascia, pues es carísimo y un daño, pues que no va así, ¿verdad?
La Policía Vial insiste en que el operativo no tiene fines recaudatorios, ya que la medida pretende, entre otros, facilitar las labores del C5 en caso de robo de vehículos o la aplicación de fotoinfracciones a quienes violen los reglamentos. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Y hablemos más respecto a este tema, el tema de los portaplacas. Hablemos acerca del reforzamiento en el operativo a contraflujo en la avenida López Mateos, temas que tienen que ver con la movilidad y la vialidad aquí en nuestra ciudad. Edgar Flores, vía telefónica con su reporte. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Bueno, pues aunque desde ayer regresó por la temporada vacacional el operativo contraflujo en la avenida López Mateos, desde Periférico y hasta prácticamente la avenida Tizoc, acudimos hoy debido a que, como usted ya sabe, bueno, pues los alumnos de educación básica regresaron hoy, retornaron a sus aulas después de esta temporada decembrina vacacional. ¿Cómo se comportó? ¿Qué es lo que encontramos en este operativo? Que sin duda alguna, como ya lo ha mencionado el comisario Jorge Arispe, pues se sigue teniendo adecuaciones, teniendo ajustes, pero que, bueno, pues de inicio ya no se implementa durante la tarde, únicamente se implementa durante la mañana. Pues mira, te comento rápidamente, el operativo inició desde poco después de las 6 de la mañana. A las 6 ya se estaban haciendo las primeras desviaciones, insisto, desde la avenida Tizoc, para quienes vienen de la Minerva hacia el periférico. Bueno, pues ahí, saliendo el túnel de las Rosas, se estaba ya teniendo la reducción de los carriles para que queden pues 5 carriles en el sentido que va de periférico a la Minerva y únicamente 3 para el que va en el sentido contrario, es decir, de la Minerva hacia el periférico. Habrá que decirlo, Ricardo, fue una agilidad generalizada, pese a la hora pico, por ejemplo, las 8:30 de la mañana. La verdad es que por lo menos en el tramo que sí hay operativo, sí hubo agilidad, no se generó un colapso por esta reducción de carriles para los que van hacia el periférico, es decir, de salida de la ciudad, como sí se había generado durante el inicio de este operativo. Este tema, te puedo decir, se resolvió al 100%, que es lo que pues todavía no queda por funcionar y que hace que este operativo funcione a medias, pues que sencillamente este atorón vial que encuentran los conductores en algún momento, Ricardo, pues de tener 5 carriles para circular, en algún momento el operativo se acaba y es ahí donde inicia de nueva cuenta el conflicto vial, ya específicamente del ingreso hacia el túnel de la vía Las Rosas. Ahí, muy adelantito, unos metros adelante de la avenida Tizoc y la avenida López Mateos. Ahí ya se vuelve a hacer el cuello de botella. Hoy veíamos un colapso no severo, pero sí importante en cuanto a esta reducción otra vez a únicamente 4 carriles para circular. Le quitan uno al contraflujo y entonces ya la avenida López Mateos, a partir de ahí y hasta la Glorieta Colón, pues es una avenida como la hemos conocido todos los días, ¿no? De carriles ida y vuelta, 4 para ida, 4 para venida, y esto hace que, insisto, en un momento el operativo termina, o el tramo del operativo termina, y el conflicto pues sigue siendo prácticamente el mismo. Por eso decimos que sí cumple la misión para quienes vienen de la zona sur de la ciudad, de Bugambilia, del Palomar, de Tlajomulco. Sí hay una actividad que es muy, pero muy notoria, sí hay reducciones en los tiempos de conducción, pero bueno, pues finalmente hay una atorón vial ahí importante que, pues viéndolo desde un ángulo muy crítico, no representa un retraso como si había retrasos antes del operativo, y bueno, pues finalmente sí hay reducción en tiempos, pero pues hay atolón vial, y ya en la zona de Eulogio Parra, en la zona de Manuel Acuña, en la zona de Avenida México, bueno, pues ya hay en estos pasos a desnivel pues tránsito lento, como lo vimos hoy en la mañana. Pero en términos generales, Ricardo, te puedo decir que el operativo pues sí está funcionando, seguramente las adecuaciones van a seguir, como lo había advertido el comisario, para que al final pues este operativo contra el flujo de López Mateos funja con esta misión central, que es darle puntual alivio a esta importante arteria de la zona metropolitana de Guadalajara.
Bien, Edgar, te agradezco mucho este reporte, los detalles de esta estrategia retomada luego del periodo vacacional, que seguramente todavía seguirá siendo objeto de algunos ajustes, de algunas calibraciones. Por lo pronto, gracias, Edgar, nos mantenemos al pendiente.
Con gusto, quedamos pendientes, Ricardo, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores platicando con usted acerca de la implementación de esta estrategia, los carriles a contraflujo, tratando de darle mayor fluidez a puntos de por sí ya muy complicados, como el caso de la Avenida López Mateos. Ya nos compartirá usted pues cuál es su experiencia y cuál sería además la propuesta o la sugerencia que usted le haría a las autoridades para tratar de lograr pues mejores resultados y que efectivamente la vialidad en esta zona de la ciudad pues pueda correr un poco mejor. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. Lo mismo que nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. En algunos segundos más, en punto de la una, estaremos dando paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Hay más temas de los que estaremos platicando con usted, tanto en el panorama local, nacional como internacional. Vamos a comentarle, entre otras cosas, ¿Qué dice el gobierno federal respecto a todas estas versiones que dan cuenta del fallecimiento de Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Hoy fue un tema que se abordó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también habló acerca del reparto de regalos y rosca de reyes en Tabasco, justo por parte de este cártel. Con esto y más, al regreso del informativo Notisistema de la Una. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes generadas durante las últimas horas. La cuesta de enero podría prolongarse hasta mayo, advierte la UDG. Aclara la policía vial que solo multará a vehículos con portaplacas que obstruyan el código QR. Refuerzan el operativo de carriles a contraflujo con más policías en Avenida López Mateos. Regresan a clases 1.6 millones de estudiantes de educación básica en Jalisco. Hasta 5 grados Celsius ha descendido la temperatura en los últimos días aquí en el área metropolitana. Rechaza el gobierno federal contar con información sobre el presunto fallecimiento del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por cierto, la presidenta Sheinbaum condena la entrega de juguetes y roscas de reyes en Tabasco por parte de este grupo delictivo. Cancelan clases y cierran carreteras en Sonora, Chihuahua y Tamaulipas por tormenta invernal. Se suman jornaleros indocumentados a las brigadas para remover escombros tras los mortales incendios en Los Ángeles, California. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 20 grados Celsius. Le recuerdo que esta será una tarde fresca con probabilidad de lluvia y con un ambiente frío en la noche y también al amanecer. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Desde hace algunos días circulan en redes sociales algunas versiones que darían cuenta del fallecimiento de Nemesio Oseguera, del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un tema abordado esta mañana durante la conferencia de la jefa del Ejecutivo Federal. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente hablando de estos dos temas a los que haces referencia, bueno, uno tiene que ver con el supuesto deceso del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, alias el Mencho, de quien se dice habría fallecido por una afección renal. Pero, pues bueno, cuando se le preguntó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, si era cierta la versión, él simplemente dijo, pues, al más puro estilo de Cantinflas, que él no sabe, que él no está enterado, que él no le han informado. Vamos a escuchar.
Mire, nosotros no podemos dar más información que la que depende de las denuncias que nos presenten. En el momento en que hay una denuncia sobre eso, con muchísimo gusto se le doy la información. En el momento en que recibamos esa información y tengamos esa denuncia, la daremos a conocer de inmediato.
Pues ahí está justamente el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Yo solo sé que no sé nada. Y también relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación, en Tabasco, los municipios tabasqueños recibieron por parte de este cártel obsequios como juguetes para los niños y rosca de reyes para los adultos. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues ella no estaba de acuerdo con esto, porque no le gusta hacer apología del delito. Escuchemos.
Pues nosotros no estamos de acuerdo. Como lo hemos manifestado, nuestra tarea es evitar que cualquier joven, ciudadano, niño, niña, vea en la violencia o en algún grupo delictivo una perspectiva de vida. Porque no es una perspectiva de vida, es una perspectiva de muerte. Entonces nos corresponde evitar y hacer toda la atención a las causas para que no haya una apología de la violencia. Nosotros construimos paz. Entonces no estamos de acuerdo con estas acciones y obviamente el Gabinete de Seguridad trabaja y hace la inteligencia e investigación que tenga que hacer.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. La escuchó, este tema no le gustó nada y pues bueno, sí se reprodujo en redes sociales un video en el que los delincuentes le dicen a la población que ellos no se preocupen, que ellos para lo que están es para ayudarlos, para apoyarlos y para cuidarlos. Entonces, pues el tema, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no es precisamente de su agrado. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y es además un tema, mi estimado Arturo, que sabemos se replica en distintas partes del país. Hace apenas algunas semanas, platicábamos acerca de lo que ocurría en Cualcomán, pero en Jalisco también hemos visto escenas de estas características, por ejemplo, en algún momento en Mazamitla. En fin, la presencia de estos grupos delictivos que están en donde la autoridad no, grupos delictivos que terminan llenando los vacíos que incluso en términos sociales dejan los gobiernos.
Sí, bueno, y eso no es de este sexenio ni del anterior, viene de muchos años atrás. Yo recuerdo también videos de ese tipo que empezaron a circular también en redes sociales, donde en Tumbiscatío, el pueblo de La Tuta, también andaba entregando, repartiendo billetes y diciéndole a la población que pues él estaba con ellos y la gente aplaudiéndole, por supuesto.
Así que esto evidencia la falta de gobierno, Arturo, la falta de autoridad, que de pronto convoyes ingresen a puntos muy estratégicos, a comunidades, y se pongan a repartir juguetes, regalos, la rosca de reyes, sin que pase nada. Es la afrenta, y es también mensaje tan claro, tan contundente, que le envían a los gobiernos.
Exactamente, y que desgraciadamente se ha reproducido también a nivel internacional, tan es así que parte de las recientes declaraciones de Donald Trump iban en ese sentido.
Justo. Arturo, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente, un abrazo.
Un abrazo de vuelta, hasta pronto.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico que la segunda tormenta invernal provocó el cierre de carreteras en distintos puntos y la cancelación de clases en Sonora, en Chihuahua y también en Tamaulipas, así como la opción para que no regresen a las aulas este jueves en Durango, Coahuila, Nuevo León y Baja California. La Guardia Nacional anunció el cierre parcial de la circulación en carreteras federales entre los estados de Sonora, Baja California y Chihuahua. Ante las bajas temperaturas, se exhorta a la población a abrigarse, a mantenerse bien hidratados, a no exponerse a cambios bruscos de temperatura y a brindar especial atención a niños y a adultos mayores. Se congelan en estos puntos del país. Pero vamos al contraste. a las temperaturas infernales, con aproximadamente 1,000 estructuras destruidas y la muerte de 5 personas, el incendio en Los Ángeles, California, o los incendios, revelan estadísticas del Departamento de California que las cosas son verdaderamente críticas. Siniestros que dejan además de estos 5 muertos, varios heridos y más de 80,000 personas evacuadas. Sobre todo en un lujoso suburbio de Los Ángeles que es codiciado por las celebridades y por las estrellas de Hollywood, que se convirtió en un infierno luego de que el fuego arrasó con unas 1,000 estructuras y consumió cerca de 5,000 hectáreas que podrían dejar pérdidas por más de 50,000 millones de dólares. Se sigue trabajando en este punto porque la situación sigue siendo muy crítica. Y en este contexto, en este escenario, la solidaridad de decenas de personas que hoy están severamente amenazadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Me refiero a la solidaridad de decenas de jornaleros indocumentados que están chambeando voluntariamente en las brigadas para remover los árboles caídos y los escombros de estas zonas siniestradas por los fuertes vientos y estos mortales incendios allí en Los Ángeles, California. Varios migrantes se armaron con sierras eléctricas, con rastrillos y con las herramientas que tenían a la mano para poder ayudar a pesar de las advertencias de Trump. La advertencia es que, o la amenaza, es que los va a deportar, los va a expulsar. Imágenes satelitales dan cuenta del avance de estos siniestros en los que, como le digo a usted, han muerto 5 personas, en donde varias comunidades quedaron devastadas desde la costa del Pacífico hasta Pasadena y miles de habitantes, alrededor de 80,000, han tenido que abandonar sus hogares. Y los migrantes indocumentados, los jornaleros que no tienen papeles, tomaron sus herramientas, se acercaron a este punto en crisis, en una emergencia, y se pusieron a ayudar, a pesar de la amenaza de Donald Trump de que en cuanto llegue en algunos días más al poder, los va a correr. Y antes de la pausa, para terminar con esta información que tiene que ver con Estados Unidos, le platico que el féretro del expresidente Jimmy Carter, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 100 años de edad, fue trasladado desde el Capitolio de Estados Unidos, en donde se instaló una capilla ardiente, a la Catedral de Washington, en donde se celebrará el funeral de Estado. El ataúd de Carter, tapado con una bandera de Estados Unidos, fue portado por elementos del ejército. Le rindieron homenaje con una salva de cañonazos a su salida del edificio del Congreso, un féretro que será trasladado a la base de la Fuerza Aérea Andrews en Maryland para viajar a Georgia, el estado natal de Carter. Una pausa, regresamos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Hablemos de multas fantasma. ¿Le han puesto alguna? ¿Está tratando de hacer algún tipo de aclaración en este momento? ¿Ha tenido un problema de estas características? José Luis Jiménez Castro, en la línea telefónica, con su reporte. Hola, Huicho. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Perdón, no encontraba mi celular. Bueno, fíjate que uno de los principales problemas que ya se están enfrentando en estos momentos las autoridades es el asunto de las multas fantasma. ¿Por qué? Porque como ahora ya todo mundo quiere cambiar las placas, ya quiere pagar el refrendo y todo, te estás topando sí con gente muy cumplidora que está acudiendo a las recaudadoras y ándale, que te salen con multas fantasmas que tú nunca cometiste, ¿no? O sea, ni en el día, ni en el lugar, ni en la hora. Y lo peor es que o las pagas, porque de aquí a que tú lleves a cabo la aclaración correspondiente, pues no, si te llevas prácticamente todo un día, ¿no? Es una situación no nueva de este gobierno, pero que ya venía arrastrando el gobierno de Enrique Alfaro y que jamás se hizo absolutamente nada para aclarar esta situación. Escuchemos lo que nos comentan este radioescucha, en el sentido de que, por ejemplo, a él le están cobrando una multa fantasma del carro de su esposa, que estaba simplemente estacionado, es más, nunca se movía ese vehículo. A la hora que va a hacer el reclamo, le dicen, bueno, pues hágale como quiera, pero usted la va a tener que pagar. Prefirió pagar antes de perder uno o dos días en la reclamación, ¿Sabes por qué? Porque hay demasiada gente haciendo exactamente lo mismo, reclamando multas fantasmas. Escuchemos lo que nos dijo esta persona. Adelante, por favor.
A la hora que le tomaron supuestamente la foto al carro de mi mujer, pues nosotros estábamos en la disco trabajando, mano, y ese carro no se mueve. Se mueve el mío. Pero el de ella se queda ahí. Ella nomás se mueve martes, jueves, domingo. Y la multa es el viernes en la noche. O sea, nosotros desde las 9 de la noche ya estamos en la disco. Bueno, total, fuimos. Y sí, era un buen del recargo y todo eso, porque nunca nos llegó ni siquiera a domicilio, nos llegó la fotomulta del recibo ni nada de eso que te llega normalmente. Entonces nos dieron una opción que un descuentazo, o sea, aquí tenías que pagar, así me lo dijeron, pagas porque pagas, pero hay descuento, y pagamos con descuento en línea. Bueno, ya pagamos, ahora que se viene esto que dices de el 3x1, vamos a ver si no nos aparecen otras multas, pero ya liquidamos, ¿eh? O sea, era liquidar por liquidar, no había otra opción.
Bueno, ahí está lo que comenta este automovilista que también sufrió lo que muchos, y yo me apunto, hemos sufrido, que te aparecen multas que tú no cometiste en horas, repito, en lugares, que tú ni siquiera estabas ahí. A la hora que vas a hacer la aclaración, pues es un trámite un tanto engorroso, ahorita más por la cantidad de gente que está acudiendo precisamente a hacer el trámite del refrendo, el cambio de placas, todo lo que se tiene que llevar a cabo. Entonces, la autoridad estatal no ha podido solucionar esto. Hay mucha gente, hay mucha inconformidad, estoy seguro que esta inconformidad va a seguir creciendo porque estás pagando una falta que tú no cometiste. Y conforme más gente vaya a querer pagar sus placas, el asunto de la verificación, etc., más gente va a salir con multas que ellos, con infracciones que ellos no cometieron. Vamos a ver de qué manera soluciona esto el gobierno actual, porque te reitero, esto no es nuevo. Desde el mandato de Enrique Alfaro, documentamos incluso varios casos, estuvimos allá en la Policía Vial, en la Secretaría de Vialidad, y gente, estoy hablando de unas 40, 50 personas que estaban haciendo fila para que les aclararan este asunto de la multa fantasma. Vamos a ver qué es lo que ocurre, mi querido Ricardo. Yo soy víctima de una multa fantasma, no, de una no, como de 3 multas fantasmas, y seguramente usted también es víctima de las mismas que no cometiste. Ricardo, ese reporte que te tengo.
¿Fotoinfracciones en este caso, mi huicho, o de qué tipo de multas?
Sí, infracciones.
¿No, fotoinfracciones?
Fotoinfracciones o infracciones que te las mandan y que dicen que tú estabas estacionado a tal hora, en cierto lugar.
Ajá.
Cuando dices, bueno, a ver, a las 3 de la mañana, en esta avenida, bueno, pues yo ni siquiera paso por ahí. De esas, claro, características, así son, Ricardo, desde fotoinfracciones hasta infracciones, digo, sí, fotoinfracciones hasta infracciones, que te mandan el domicilio y la hora, y tú nunca estuviste ahí.
Porque de pronto en el tema de las fotoinfracciones, justo cuando se le cuestionaba mucho esto a la autoridad, decía, pues por eso la fotoinfracción trae la foto, para que se vea ahí tu vehículo circulando por esa avenida, por esa vialidad, a ese día, a esa hora. ¿También ahí se está mintiendo?
Sí, fíjate, ahí pasa algo bien curioso.
Ajá.
Hay varios casos, también documentados, en el que, por ejemplo, hasta de la risa, una grúa llevaba plataforma y en la plataforma un vehículo. Le toman la foto y el vehículo que iba en la plataforma es el que está sancionado por exceso de velocidad.
¡Qué barbaridad!
O sea, dices, esto es el colmo, por el amor de Dios. Otros que van tan rápido los vehículos y que no alcanza a pescar la fotografía, pero sí alcanza a pescar el que viene atrás. Entonces dices, no, pues es que este es mi foto, sí, pero yo no iba a esa velocidad, señor. Entonces, de aquí a que le aclaras a la autoridad, sí, son cosas medio extrañas las que pasan por ahí.
Sí, ya lo creo. Y bueno, además, tener que dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a algo que pues, no es tu culpa.
Ajá. El tiempo, sobre todo, Ricardo.
Sí.
Andamos muy ocupados en Guadalajara, como para andar yendo a hacer aclaraciones. Esta persona que entrevisté me decía, es que yo no tengo tiempo, yo estoy chambeando, no tengo tiempo de ir a hacer aclaraciones.
Claro.
No me quedó otra que pagarla con descuento. Pero de que se pagó, se pagó.
Híjole. No, qué coraje, porque además no es que la mayoría de las personas se despierten y se desocupen, ¿no? Y a veces para hacer esta aclaración, pues vas a tener que pedir permiso en la chamba, volarte un rato, ver cómo lo repones o ver si te lo descuentan, en fin, por algo que, insisto, pues no es tu culpa.
Así es. ¿Mi culpa?
La de nadie.
Ah, perdón.
Bueno, José Luis, muchas gracias.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Antes, quiero recordarle las líneas que están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Información en materia de seguridad con Fernando Núñez. Hola Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Decirte, Ricardo, que durante el transcurso de las últimas horas se han registrado diversos acontecimientos en materia de seguridad, pero destaca uno, el cual quiero darte a conocer, ocurrido en el municipio de Guadalajara, límites ya con el municipio Zapopano, es en la colonia Country Club, donde autoridades localizaron a un hombre sin vida, este aparentemente trabajador de una obra en construcción, y quien de acuerdo a los reportes preliminares, habría caído de una gran altura en este pues edificio que se está construyendo sobre las confluencias de Prolongación Américas, casi esquina con Avenida Paz. Al arribo de los servicios médicos municipales y las autoridades tapatías, corroboraron que pues la víctima ya no contaba con signos vitales tras la fuerte caída, pues perdió la vida al instante una vez que golpeó contra la cinta asfáltica. Autoridades resguardaron el cuerpo para preservar cualquier indicio. Mientras tanto, agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco pues se dieron a la tarea de realizar las pues investigaciones pertinentes en este hecho. Posteriormente, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trabajó con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente a la ley y donde familiares podrán reclamar el cuerpo de este hombre. Por supuesto, cabe señalar que es importante llevar a cabo las investigaciones correspondientes que permitan pues resolver la duda de las autoridades, tanto de toda la ciudadanía que pues ha seguido este caso, y la pregunta principal sería si este hombre pues contaba o no con las medidas de seguridad obviamente brindadas por esta obra en construcción, o se habría omitido utilizar estas medidas para hacer algunas actividades, cómo es que habría caído, desde qué punto en específico habría sufrido este accidente, o en el peor de los casos, si es que no se trató de un accidente y este hombre pues fue aventado desde una parte alta de esta obra en construcción. Ya la Fiscalía tendrá que esclarecer este caso conforme avancen las investigaciones. Por supuesto, estaremos muy pendientes de lo que surja y fluya en las últimas horas, en tanto este acontecimiento y otros en materia de seguridad, que vaya que ha sido una jornada violenta.
Bien, Fer, te agradezco mucho el recuento. Más adelante estaremos de vuelta contigo para continuar pues difundiendo, compartiendo la información respecto a esta materia. Por lo pronto, gracias.
Con todo gusto, Ricardo, continuamos pendientes.
Gracias, estamos al pendiente. Es el reporte de Fernando Núñez con esta información en materia de seguridad. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, como siempre, muchísimas gracias. En este caso, el agradecimiento a Mari, nos envía un saludo y quiere además aprovechar la oportunidad para externar lo que siente, lo que piensa y que seguramente, dice Mari, observan también muchas personas. Dice, yo no creo en eso del descuento del predial porque nos suben el precio y el descuento va en lo que ya lo subieron. Si lo dejaran sin subir, el precio y el descuento se aplicaría pues de manera verdadera, el agua más cara. Total, dice Mari, que desde que llegó Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal con Alfaro, supongo que se refiere a aquellos tiempos en los que Enrique Alfaro fue presidente en Guadalajara, dice que empezó a subir los precios, comenta Mari, tratando de extraer la esencia de su mensaje. Muchas gracias, Mari, que tenga una excelente tarde. Gracias también a la señora González, quien nos plantea lo siguiente: mi camioneta trae portaplacas, pero ya tuve una multa de fotoinfracción y sí la leyó, se la puedo dejar. Pues mire, señora González, lo que explica el titular de la Policía Vial es que lo importante es que la matrícula y el código QR sean visibles, sean legibles. Si el portaplacas que usted tiene, independientemente de si es de agencia o si es más bien de tipo ornamental, como sea, no obstruye estos dos datos esenciales, que es la matrícula y el código QR, puede conservarlo. Si tiene dudas, mejor quíteselo. Creo que se ahorra cualquier tipo de problema. Enrique también está entablando el contacto con nosotros para decir: solo una persona ingenua no se daría cuenta de que estas son estrategias del gobierno para robar bajita la mano con multas fantasmas y aumentando los precios e implementando pues temas como este de los portaplacas, ¿no? Simplemente robos gubernamentales. Un gobierno que llegó, dice Enrique, con las uñas bien afiladas. Gracias por su comunicación. Le agradezco que entable el contacto con nosotros. Dice otro de nuestros radioescuchas, pues hay que darle gracias a Dios a estas personas, pues poco capaces, ¿no?, que manejan las fotoinfracciones, no hacen, qué bueno que se dedican a eso y que no hacen cirugías a corazón abierto, que supongo que lo dice por el caso que nos compartía José Luis Jiménez Castro de un vehículo que era transportado en una grúa de plataforma, que iba evidentemente a exceso de velocidad, y que el vehículo fue sancionado, ¿no? Le aplicaron una multa, aunque pues ni siquiera iba en realidad circulando. Sobre las multas fantasma, dice Elena, tenemos una multa como de 39 pesos y no dice la razón, y aparte la foto ni se ve, y en todo su derecho, por supuesto, Elena, de hacer pues el reclamo correspondiente a la autoridad. Dice también Vicente Aguayo, lo de las multas fantasma no es otra cosa que la paga de la verificación responsable. De verdad, pregunta Vicente Aguayo, ¿de verdad creíamos que iba a ser gratis? Bueno, vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el tema del fútbol mexicano. Está de luto. El día de hoy murió por la madrugada quien fuera uno de los mejores mediocampistas de su época. Le tocó prácticamente la última etapa del campeonísimo. Él fue campeón en la campaña 1969-70, hablamos de Alberto Onofre. Siempre jugó para Chivas, con el cual logró el título del 70, justo cuando, como lo comentábamos, desarrollaba su mejor nivel. Se lesionó previo al Mundial de México 70 y se perdió la Copa del Mundo. Regresó después de la lesión, pero bueno, al poco tiempo se retiró. Descanse en paz, otra de las figuras en la historia de las Chivas, Alberto Onofre. La Federación Mexicana de Fútbol, en un comunicado, dio a conocer que la sanción que Héctor Herrera recibió cuando jugaba con el Houston Dynamo en la MLS deberá pagarlo en la Liga MX. Por esa razón, el jugador refuerzo del Toluca debutará con los Diablos Rojos hasta la fecha 4, cuando visitan a los Pumas. Se perderá los partidos ante Tijuana, Monterrey y Mazatlán. Herrera fue castigado por escupir a un árbitro. Y bueno, en más información, hablar un poquito también de otro tema, porque ya se integró de lleno al San Diego Fútbol Club el mexicano Irving Lozano, y el día de hoy dio conferencia de prensa para decir que está ilusionado y con la esperanza de poder obtener el título en la Major League Soccer. Aquí lo escuchamos.
Pues la verdad me siento muy contento de que puedan, claro, como dices, me van a comparar con ellos, pero bueno, cada quien hizo su historia, cada quien hizo su carrera, y bueno, a mí me ha tocado hacerla. Creo que desde que yo empecé ahora he hecho una gran carrera, he hecho una carrera muy bonita, y bueno, la verdad que ahora me toca iniciar aquí en la MLS, y bueno, ojalá que se pueda hacer de la mejor manera y que sea una carrera sumamente muy bonita en la MLS, porque pues así lo quiero, así lo deseo, pero bueno, sé que la vida a veces pone dificultades, pero bueno, hay que superarlas, y bueno, para mí mi objetivo es tratar de hacer una carrera muy bonita en la MLS. Va a ser un poco difícil, ¿no? Porque se está se está formando el equipo, es la primera vez del equipo, hay que hacer muchas cosas, pero yo creo que es posible que pues, para mí, mi objetivo es pasar a los playoffs. Y puede ser que me vea un poco arrogante, pero pues a mí me gustaría ser campeón. Entonces hay que trabajar, va a ser muy difícil, hay que trabajar muchísimo, porque es nuevo club, nuevos compañeros, nuevos jugadores. Entonces hay que trabajar mucho. Mi objetivo es ese, pero bueno, sé que hay dificultades, pero voy a trabajar muy duro para lograrlo.
Ahí lo que menciona el Chucky Lozano, muy contento ya con la playera del San Diego. Va a debutar el día 23 de febrero frente al Galaxy de Los Ángeles. El inglés Graham Potter, ex entrenador del Chelsea y del Brighton, fue elegido por el West Ham como el nuevo técnico del conjunto luego de que ayer despidieran a Julen Lopetegui. Así que el mexicano Edson Álvarez ya tiene en el inglés Graham Potter el nuevo técnico de este conjunto inglés. Y bueno, hay actividad, en este momento se está jugando el otro partido de las semifinales de la Supercopa de España. Real Madrid contra Mallorca, quien gane se enfrentará al equipo del Barcelona en la final el fin de semana ya en Arabia Saudita. Y bueno, por otro lado, debido a los incendios forestales en Los Ángeles, allá en California, todo apunta a que el juego entre los Rams y los Vikingos de Minnesota cambie de sede y no se pueda llevar a cabo en el flamante SoFi Stadium. Es el juego de comodines que está programado para el lunes por la noche y la ciudad de Glendale en Arizona podría ser la sede para este juego de NFL. La liga mantiene un seguimiento de los acontecimientos en la zona y permanecerá en contacto con funcionarios públicos, dice un comunicado. Por cierto que hoy en redes sociales, Carlos Vela, futbolista mexicano, escribió que sufrió la pérdida de su casa en la zona de Malibú y viene la imagen, pues prácticamente se le quemó toda la casa a Carlitos Vela. El sábado Renata Zarazúa estará debutando ya en primera ronda del torneo abierto de Australia. El sorteo del draw le dejó enfrentar a la norteamericana Taylor Townsend en el primer reto del año para Renata, quien ya participó el año pasado también en este abierto australiano y bueno, quedó eliminada en la primera ronda. Y para finalizar, Richard, mencionar que el argentino Franco Colapinto se mantendrá en la Fórmula 1 después de que la escudería Alpine anunció que llegó a un acuerdo con Williams para que el argentino sea piloto de pruebas y reserva durante la temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo mundial. El equipo informó que el sudamericano firmó un contrato multianual. Colapinto, no hay que olvidarlo, incursionó en Fórmula 1 el año pasado después de que Williams tomó la decisión de reemplazar al norteamericano Logan, que no pudo dar buenos resultados. Los deportes, gracias, muy buenas tardes.
En Radio Metrópoli, 1:38. Para conocer mejor su automóvil, escuche Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí, en Radio Metrópoli. Para hablar de fútbol, el tiempo nunca es suficiente. Por eso en Radio Metrópoli le dedicamos un Tiempo Extra. Escuche Tiempo Extra de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Los más bellos recuerdos siempre van acompañados de música.
Revive tus mejores momentos escuchando Fórmula Melódica.
Es demasiado tarde.
Estoy portando mal, no debo obrar así.
Sintonízala en el 97.9 de frecuencia modulada.
Y en todo el mundo en notisistema.com.
Ay, si las flores pudieran hablar, gritarían de amor.
No quiero volver.
Los intérpretes que hiciste parte de tu vida están en Fórmula Melódica, música para enamorados.
Qué pena me das, ay, qué pena.
Fórmula Melódica es una onda de alegría.
Pero esta está en tu alma y tu cabeza.
En Radio Metrópoli, 1:40.
Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Estamos también a sus órdenes en WhatsApp. Le invito a enviarnos un mensaje de texto al 33-11-55-19-62. Vámonos ahora a la información en materia de espectáculos. Es Pilar Gutiérrez con todos los detalles. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que, lamentablemente, la actriz mexicana Amparo Garrido murió a los 95 años de edad, según lo informó su hijo Ismael Eduardo Larumbe en redes sociales, donde comparte un mensaje que pone: acaba de fallecer mi adorada madre Amparo Garrido, la mejor mujer y madre que Dios me haya permitido conocer, que en paz descanse, mi vida se va con ella. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte, pero les recuerdo que desde muy temprana edad esta actriz mostró un talento innato para la actuación, iniciando su carrera a los 7 años de edad en la compañía teatral de su abuelo, el actor Eduardo Arozamena. Su carrera cinematográfica, sin embargo, comenzó en 1949 con la película Canta y no llores, en la que compartió créditos con Irma Villa y Carlos López Moctezuma. En cuanto al mundo del doblaje, en donde dejó una huella imborrable prestando su voz a icónicos personajes de Disney, como la de Blancanieves en la versión de 1964 y también a personajes de Dumbo, Bambi y La Dama y el Vagabundo. Y en cuanto a televisión, su carrera comenzó a los 50 años como conductora de programas Usted y sus Amigas. Posteriormente incursionó en diversas telenovelas de gran éxito como Pasión y Poder, Teresa, Dos Mujeres, Un Camino y Cuidado con el Ángel, dejando también una marca indeleble en la pantalla chica. La Asociación Nacional de Actores también lamentó profundamente el fallecimiento de la actriz, quien fue un miembro activo del sindicato, y publicó un mensaje mandando sus condolencias a familiares, amigos y compañeros. Además, Amparo Garrido estuvo casada con el actor de doblaje Ismael Larumbe Reimers, con quien tuvo 4 hijos, 3 de los cuales también siguieron su legado artístico en el mundo del doblaje. Así que con tan solo 9 días de este año se va otra grande de la televisión mexicana y del mundo del espectáculo, dejando una gran huella en su lugar. Y por otro lado, debido a los incendios en Los Ángeles, esta temporada de premios se ha visto bastante afectada, y es que hace tan solo unos momentos el Gremio de Productores de América anunció que las nominaciones para su entrega anual de premios serán pospuestas debido a los incendios forestales que continúan afectando el condado de Los Ángeles, California. A través de un comunicado informaron que estas nominaciones van a ser reveladas ahora el domingo 12 de enero, mientras que el periodo de votación se extenderá hasta el sábado 11, esto para permitir que los miembros del gremio tengan tiempo extra para emitir sus votos. Este cambio se suma a una serie de reprogramaciones dentro de la temporada de premios como parte de los efectos del desastre natural que afecta a esta comunidad. Y es que ya vimos, los Critics Choice se cambiaron de fecha, las nominaciones de los Oscar también se moverán, la cena anual de los nominados de los premios BAFTA también se canceló, y así como esto, muchas premiers se están viendo afectadas debido a que muchos actores están teniendo que salir de sus casas, que están pues sumamente devastadas, y que en estos momentos el mundo del entretenimiento y los premios no son la prioridad. La prioridad es el bienestar de estas familias, el bienestar de estos actores, y que estos críticos también de cierta manera se están viendo afectados, los que vivían por este lugar, y por eso se les está ampliando la fecha de que ellos puedan votar y de que estas nominaciones se lleven a cabo. Y es que estos fuertes incendios han destruido más de 37 mil acres en el sur de California y han dejado un saldo de casi 2,000 estructuras devastadas, así como algunos fallecidos y heridos, según reportan los medios estadounidenses, y que esperemos que pronto ya puedan controlar esta situación y que puedan acabar con estos incendios. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho el reporte. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Bueno, sin duda uno de los temas de los que más se ha platicado en el transcurso de los últimos días tiene que ver con el tema de los famosos portaplacas. Un poco más temprano, quiero decir, en este mismo espacio abordábamos el tema. le compartíamos las aclaraciones que hacen las autoridades de la policía vial respecto a quiénes sí y a quiénes no van a multar y sobre todo qué aspectos hay que cuidar, como que se vea perfecta y claramente la matrícula, que no se obstruya el código QR, en el caso de las placas que tienen código QR, no todas, habrá que decirlo, pero aún así hay preocupación, entre molestia y preocupación, entre muchos automovilistas, algunos que están pues tratando de caminar al filo de la navaja, y otros que de plano, para evitarse cualquier problema, cualquier tipo de polémica, con algún elemento de la policía vial, pues ha optado por, de plano, quitarlos. Yo no sé cuál sea su postura, no sé qué decisión vaya a tomar al respecto, pero mi compañero Edgar Flores salió a las calles a preguntarle a los automovilistas qué van a hacer respecto a este tema. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes, de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues justamente a propósito de que hoy inició ya este operativo que ha venido cantando la autoridad en torno a las sanciones que habrá para quienes cuenten con este accesorio y el cual obstruya parcial o totalmente los elementos indispensables de identificación vehicular en estas matrículas. Bueno, pues hicimos un ejercicio de observación para ver cómo la población había tomado esta medida. Te puedo platicar que en este ejercicio pudimos apreciar que de un conteo de 50 conductores, 17 seguían teniendo este portaplacas, obstruyendo parcial o totalmente, en diferentes medidas, la placa de circulación. La gran mayoría optaron, habrá que decirlo, por retirar este accesorio, tanto en la placa delantera como en la trasera. Te puedo comentar que, bueno, pues se puede apreciar, es muy evidente, cuando retiran este accesorio por pues los restos de suciedad y demás que quedan después de que pues por muchos años los autos tuvieron este portaplacas ahí instalado, y se puede apreciar que la gran mayoría de los conductores dijeron, pues aun cuando hay dudas, hay polémica, no sabemos que sí y que no, mejor se lo retiramos por completo. Es la gran mayoría de los conductores que esta mañana, a un día de que está arrancado ese operativo, pues decidieron mejor no meterse en problemas, no meterse en camisa de once varas, mejor quitar el accesorio. De los 17 que encontramos, que todavía contaban con el portaplacas, te comento que al menos la mitad de ellos lo quitaron parcialmente, es decir, rompieron los marcos de la parte de las partes laterales y lo dejaron únicamente pues con una línea muy delgada. Habrá que ver si la autoridad lo permite así o no, pero al parecer, pues estos conductores que decidieron quitarlo parcialmente, pues hicieron lo posible por primero aferrarse para seguir trayendo el portaplacas, pero pues hacer adecuaciones para que finalmente la autoridad no pueda sancionarlo, recordando y haciendo la acotación, Ricardo, que la multa podría ir hasta los 20,000 pesos. Insisto, de los 17 que encontramos que sí tenían portaplacas, la mitad de ellos lo modificaron de su estructura original para que, bueno, pues pueda dejar a libre vista tanto el código QR, en las placas se cuenta con el código QR, como la leyenda de Jalisco, algunos el código de barras y, por supuesto, los números, la letra y el número lateral de izquierda y derecha respectivamente. Vamos a ver cómo transcurre pues esta jornada. Seguramente a muchos hoy, de estos 17 que tenían portaplacas, pues no les dio tiempo para quitárselo, pero créeme, Ricardo, que en cuanto empiecen las primeras sanciones, que por cierto estamos ya cuestionando a la autoridad para saber si tienen un corte preliminar de cuántos conductores fueron sancionados por este tema hoy en este arranque del operativo, seguramente con las primeras sanciones muchos más optarán por quitarle portaplacas. Pues valore usted si merece la pena aferrarse a tener este accesorio que pues en realidad no sirve para mucho, o pues tener que pagar una multa que podría sangrarle su bolsillo.
Bien, Edgar, pues veremos qué corte de caja hacen las autoridades al cierre de esta jornada, la primera en que se pondrá particular atención a este tema, porque finalmente pues no hay novedad en las modificaciones legales. Ya durante la pasada administración se había intentado hacer algo así, fue tal la molestia de la ciudadanía que de plano pues me parece que optaron por no moverle. Esta gestión que encabeza Pablo Lemus está retomando precisamente este tema, y de acuerdo con lo que compartía el titular de la Policía Vial con Radio Metrópoli, y vale la pena insistir en ello, el tema no es si hay o no un portaplacas, el tema es que este no obstruya ni la matrícula ni el código QR. Eso es lo que usted y yo como automovilistas debemos cuidar, eso es, entiendo, la parte medular, ¿no?
Sí, sin duda alguna, aunque habrá que decirlo, Ricardo, la gran mayoría de los portaplacas vienen o de agencias de autos nuevos,
sí,
o de lotes de seminuevos, y la mayoría de ellos, pues con tal de publicitar la marca, con el nombre y demás, uh-huh, la gran mayoría sí obstruyen parte de los elementos de identificación, como son los números, las letras, los códigos de barra, la leyenda de Jalisco, y en todo caso, el código QR.
Sí, que además un código QR, Edgar, digo, salvo tu mejor opinión, pues como muy mal colocado, ¿no? Ya muy cerca del tornillo.
Sí, muy arriba, la verdad es que sí. Bueno, habrá que ver qué tan sofisticado es el sistema para detectarlo, ¿no?
Sí.
Porque hay que recordar que este código QR tiene la función principal, según que ha dado ya el comisario metropolitano, de pues ser un método de seguridad, es decir, que las cámaras LPR que están instaladas a lo largo de la zona metropolitana de Guadalajara puedan detectar y con ese código QR salga toda la información del vehículo. Ojalá que de verdad tengan este nivel de sofisticación para que al paso puedan detectar el código y sacar toda la información. Lo que sí nos consta, Ricardo, ajá, es que las cámaras LPR sí están facultadas para que a través del sistema C5 una placa que ha sido reportada por un vehículo robado, es decir, un vehículo robado,
uh-huh,
con las placas de circulación, si son detectados, emite una alerta directa cuando pasa por alguna de estas cámaras y hace un llamado C5 para que posiblemente los carabineros emitan una alerta a las autoridades y decir por dónde va circulando un auto que ha sido reportado como robado, como por una denuncia por robo. Desde el código QR, la verdad es que no me queda muy claro, pero coincido contigo, muy mal colocado, y bueno, pues de difícil lectura porque está ya pegadito el tornillo, entonces cualquier botaplaca que le ponga seguramente va a obstruir, aunque sea una esquinita que le obstruya,
claro,
va a ser motivo de sanción.
Seguramente, y ahora esta información que se supone van a obtener a través del código QR, ¿son datos del auto y datos también del propietario?
Sí, es toda la información que tiene que ver con la tarjeta de circulación, Ricardo, quién pertenece, las placas, número de serie, color del auto, tipo, submarca, modelo, en fin, toda la información que usted encuentra en su tarjeta de circulación es justamente lo que se arroja en el código QR.
Oye, y finalmente, toda esta información que es escaneada por estos lectores, ¿puede caer, digamos, en malas manos? Es decir, ¿cualquier persona puede leer el código QR de cualquier placa?
Fíjate que eso sí no me queda muy claro, Ricardo, porque hay que recordar, ahora los teléfonos celulares, los más actuales,
ajá,
ya tienen un sistema que usted abre su cámara del teléfono y cuando tenga un código QR le arroja la información o en su caso le manda a una liga para que abra,
sí,
una,
sí,
página web. No sé si cualquier persona, ojalá que no, porque entonces,
imagínate,
pues va a ser una herramienta para los delincuentes que va a tener ahí, basta con que vayan afuera de su casa, le lean el código QR y ya sepan de quién es y hasta dónde vive, ¿no?
¿Y cómo se llama? Pues sí, valdrá la pena revisar también ese tema. Por lo pronto, Edgar, gracias.
Nos vemos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores, pues platicando con usted acerca, con este ejercicio de observación, pues cuál ha sido la respuesta o la reacción de algunos automovilistas respecto a este tema. Tenemos participación de parte de nuestros radioescuchas a través de WhatsApp, dice Manuel Galván, además de dejar un saludo, un comentario, la Secretaría de Movilidad se fue duro en contra de los automovilistas con tantas medidas, según ellos, por un tema de seguridad y de medio ambiente, pero los motociclistas, que ya que ellos violan todas las reglas, pues no tienen seguro, no tienen placas, no utilizan casco, se meten entre vehículos, transitan sobre la banqueta y aparte son agresivos. Es, pues en este caso, el comentario de Manuel Galván, que hay que pues hacer valer los reglamentos parejo, ¿no? Para automovilistas, también para motociclistas, también para transportistas, en fin, que se apliquen leyes y reglamentos de manera con piso parejo para toda la ciudadanía. Pero vamos a más información, vamos a la línea a escuchar a Fernando Núñez. Él nos va a platicar qué fue lo que se encontraron, qué aseguraron guardabosques de Guadalajara. Adelante, mi estimado Fer.
Qué frío, Ricardo, qué gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todos los que te escuchan. Pues imagínate la sorpresa que se llevaron vecinos de la colonia Providencia, sobre todo los moradores de una vivienda que se ubica sobre las calles Ontario y Mónaco, y es que en la calle, sobre la banqueta, tranquilamente paseando, se encontraba nada más y nada menos que un pitón albino de 3.5 metros de longitud, 3.5 metros y 12 kilogramos. Este, pues se encontraba en buen estado de salud, por lo que se presume que algún morador de la zona, pues se le habría escapado este reptil.
La sorpresa fue mayúscula y de inmediato se dio aviso a la línea de emergencia 911. Es así que personal de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara, del agrupamiento Guardabosques, se movilizaron, confirmaron la veracidad de este reporte y aseguraron a este reptil, quien fue trasladado hasta el Centro Metropolitano de Conservación de Vida Silvestre, el que se ubica allá por el Parque Agua Azul, para ser valorado. Una pitón de color blanco con tintes amarillos, bastante grande, por supuesto, y que provocó, en más de alguno, pavor, evidentemente, un reptil de gran tamaño, de gran peso, que ya se ha asegurado por las autoridades, se encuentra en buen estado de salud y, por supuesto, se llevarán a cabo los trámites correspondientes en torno al aseguramiento de este reptil, Ricardo.
Reptiles, mascotas que, bueno, en alguna ocasión, en muchos de los casos, Fer, pues están, son ejemplares de vida silvestre que no tendría por qué estar como mascotas, ¿no?
Sí, por supuesto, es un reptil bastante grande, evidentemente. Si alguien adquirió este reptil de pequeñito, pues tuvieron que pasar varios años para que llegara a este tamaño. Si lo adquirió de manera reciente, pues evidentemente también habrá que preocuparse cómo es que lo consiguió, dónde lo consiguió y, por supuesto, a través de qué plataformas es donde se puede estar recurriendo a pues comprar este tipo de animales silvestres que evidentemente pues no cuentan con permiso para poder estar como animales domésticos.
Fer, te agradezco mucho el reporte, nos mantenemos al pendiente. Buenas tardes.
Ricardo, excelente tarde, buen día.
Gracias, es el reporte de Fernando Núñez a través de WhatsApp. Se comunica también a este espacio. Jorge Rojas dice, yo ya quité los portaplacas, a mí no me van a robar los elementos de la policía vial, nada más tener que aguantar la prepotencia, dice don Jorge, para evitarme problemas y para tener no tener una discusión, un desencuentro o algún tipo de polémica, mejor de ese tamaño, quito el portaplacas y santo remedio. Magdalena Vázquez, hablando de escanear información, nos platica que en algún momento fue a Plaza Patria, este domingo justo, y en el estacionamiento me tocó ver a policías municipales escaneando los vehículos a través del parabrisas, en donde también hay cierta información. Se me hizo raro, hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que sí hacen con regularidad en algunos centros comerciales? Pues aprovechando que están ahí los vehículos detenidos, pues revisan si hay alguna anomalía, alguna irregularidad, un reporte de robo. Así que, pues bueno, gracias Magdalena por compartirnos también la experiencia. Nos vamos, como siempre, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Le invito a permanecer en esta frecuencia, en punto de las 2, el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli.